Hey, hola a todos, espero se encuentren muy bien el día de hoy y bienvenidos a The Nerdstop. Y pues nada, la verdad es que pasaron muchísimas cosas esta semana, la pasada. Yo sé que la semana pasada no les traje pues ningún episodio, pero wow, ha sido pues una montaña rusa de emociones con todo. Incluso ayer ya había grabado un episodio para subir hoy, pero entre que no me gustó y entre que tuve la oportunidad ayer de ir a ver Morbius, dije no, pues bueno, ya lo estarán viendo en el título del episodio. Dije no, pues mejor si subo uno de Morbius. Y les doy un poquito de contexto. Ayer hablé muchísimo de eso en el capítulo que grabé, porque bueno, como saben, durante toda la semana les pongo cosas en el Instagram, checo temáticas, veo de qué va el capítulo, dudas, etcétera. Y bueno, grabo el jueves para editar ese mismo día y que se suba en viernes, ¿no? Entonces, pues nada, toda la semana pasada no estuve trabajando nada con esto porque tuve escuela. Luego me surgió algo más de lo que les hablaré ahorita en unos momentos. Y ya entonces dije, bueno, esta semana no puedo fallar. No encontraba temática porque, vaya, pensé en Moon Knight que se acaba de estrenar, pero ya le hicimos un episodio de eso. Por cierto, si están viendo Moon Knight, que va muy muy bien y no entienden mucho sobre el personaje, sobre todo el aspecto psicológico y de los dioses egipcios que está tratando, pues bueno, pueden ir a escuchar el episodio. Pero bueno, les decía, ha sido pues difícil estar un poquito aquí con Ernesto. Ustedes saben que a mí me gusta mucho, disfruto en realidad demasiado grabar y platicarles un poquito sobre cosas que me gustan a mí, sobre todo mundo, bueno, cosas del mundo geek, pero más orientado hacia superhéroes, ¿no? Y sí, la verdad me encanta, pero al final es trabajo que realizo toda la semana y pues desafortunadamente no siempre tengo el tiempo de dedicarme a tener esto. Por eso a veces fallo, por eso a veces ven que me desaparezco una o dos semanitas. Pero bueno, la semana pasada me estuve en un proceso para poder, bueno, si me siguen mis redes personales, bueno, si me siguen en The Nerdstop, se habrán dado cuenta que no subí nada. Pero si además me siguen las personales, pues estuve en un proceso para, pues en verano ir a trabajar a Nueva York. Entonces me aceptaron. Toda la semana pasada entré con eso y la escuela, por eso no hubo episodio. Y bueno, esta semana tuve que seguir viendo cosas para mandar papeles, para informarme, para sacar mi vuelo, muchísimas cosas. Entonces les digo, wow, fueron muchísimas cosas. Ayer grabé un capítulo y ayer jueves, aquí estamos hoy, ayer jueves 7, pero pues no me convenció de todo. En realidad iba a ser un capítulo titulado Plática Chill, que incluso ya eliminé, o sea, definitivamente pues no me terminó de convencer y incluso lo digo en ese mismo capítulo. Oigan, sé que este es un poquito diferente, yo siempre intento traerles contenido pues que les dé aporte algo, ¿no? Ya sea pues un ratito de tranquilidad, información, datos, explicaciones. Entonces, pues sí iba a ser un capítulo un poquito distinto. Pero bueno, ayer mismo que ya estaba un poquito más libre de muchas cosas, pues me invitaron a ver Morbius y dije, ¿por qué no? No la he visto. Y ya una vez dije, pues ya para la siguiente semana sale otro capítulo. Pero bueno, como lo mencioné ayer en el capítulo que ya no se va a escuchar nunca. pues intento traerles el mejor contenido, porque no solo se trata de que yo me la paso bien, sino ustedes que están del otro lado escuchándome, pues también el chiste es que ustedes lo disfruten, ¿no? Entonces sí, por eso decidí borrar ese episodio, que al final creo que no era tan malo, la verdad le metí ganas, pero no estaba, al final no aterrizaba mucho en concreto en nada. Hablé un poquito del contexto de lo que estoy diciendo ahorita, porque justo también estaba pensando cómo lo voy a hacer para, porque verano son 2 meses y una semanita que no voy a estar, entonces son un aproximado de 4 o 5 capítulos tal vez. Entonces, pues justo ayer en el episodio que al final no terminé de subir, que va a ser reemplazado por este mismo que están escuchando, pues les platicé un poquito de lo que estaba pensando, ¿no? Para a ver si dejaba episodios grabados, que no me convenció porque al final va a seguir saliendo contenido. Afortunadamente Obi-Wan Kenobi se va a estar estrenando en todo ese verano, entonces a lo mejor para cuando regrese ya le podemos hacer pues un episodio a la serie. Pero bueno, ya síganme en redes, búsquenme como de-nerd-stop, o bien me pueden buscar como Sebastián-Montanés18 para mi cuenta personal, donde voy a estar subiendo más cosas de mi viaje, si es que les interesa. Si no, pues nada más a The Nerdstop pues estaré informando sobre que decidí si voy a subir capítulos y no en ese periodo de tiempo. Pero bueno, les quería dar contexto, porque yo sé que siempre pongo excusa de que no tengo muchas cosas que hacer, pero sí, les digo, intento traer el mejor contenido. Y eso involucra trabajo y desafortunadamente no siempre tengo tiempo entre la escuela, entre este proceso que les conté la semana pasada. Entre todo no tengo mucho, no siempre tengo tiempo para pues traerles episodios. Pero bueno, ya estamos aquí grabando un poquito apresurado para que este episodio se suba a una hora bastante decente. Y que pues tengan tiempo de escucharlo viernes a la hora en la que siempre lo escuchen. Entonces, sí, me estoy apurando, lo estoy grabando este mismo día, pero eso no significa que lo vayamos a hacer nada mal. Vamos a pasar con un poquito, antes de pasar a Morbius, sé que esta vez no va a haber dudas de la semana y hemos tenido episodios con invitados, entonces no ha habido dudas de la semana en un rato ya. Y bueno, como no, tampoco se las he preguntado mucho en Instagram, y como estoy además grabando el capítulo un poquito apresurado, vamos a hablar un poquito de noticias que va a reemplazar pues lo que serían las dudas, ¿no? En general de la semana. Tenemos la pues la noticia de que ya se estrenó Moon Knight, llevan los primeros dos episodios hasta ahora. Yo creo que hay cuatro tipos de personas ahorita en general con respecto a cómo reciben la serie. Unas son las personas que le saben un poquito del personaje, que saben su historia y conocen en general de qué va Moon Knight, en lo que entraría yo, y esa misma clasificación se divide en dos, a los que les está gustando y a los que no. Ahora bien, están las personas que no le saben, y esas se dividen en dos, a los que no le saben pero les está gustando y a los que no le saben y no les está gustando. Entonces, vaya, a mí en lo personal me está gustando bastante la serie. Tengo conocidos que le saben el personaje y dicen que no les termina de convencer, que en realidad son pocos. De verdad he escuchado a pocas personas decir malas reseñas de la serie. Y como les digo, están las personas que no saben mucho. Por ejemplo, mi novia no sabe mucho el personaje. Desafortunadamente tampoco escuché mi episodio de Moon Knight, porque si no, sí sabría. un saludito, que no creo que lo escuche, pero un saludo. Y bueno, sí, como continuando, ella, yo creo que entrarían las personas que a lo mejor no conocen mucho el personaje, pero le está gustando bastante todo el aspecto, o mencionó que le estaba muy interesante cómo planteaban todo este aspecto psicológico de la serie, ¿no? Y por otro lado están las personas que no le saben y no lo están disfrutando. Entonces yo creo que es una serie que no va a ser, por ejemplo, bueno, y se vería venir con el cast que tiene, ¿no? Traer a Oscar Isaac como actor no es lo mismo que traer a Chris Pratt, que ojo, no estoy demeritando a Chris Pratt, pero sabes que Chris Pratt va a venir con esa carisma que puede aportar y todos los chistes que puede aportar a Guardians of the Galaxy. Ahora, sabiendo que tienes un actor como Oscar Isaac, que por ejemplo en interpretaciones como Dune hace un papel más serio, más... Sí, se sabía o se veía venir que iba a ser una serie muy distinta. Y además de por el cast, también incluso por el personaje. Moon Knight sí es un personaje que llega a ser chistoso en los cómics. Que digo, siento que no ha faltado ese aspecto, pero sí se enfocan muchísimo en la serie en mostrar esa problemática que planteamos ya incluso en episodio, bueno, en el episodio que le hicimos a Moon Knight sobre esos problemas psicológicos. La casi posesión y pertenencia de Khonshu y del cuerpo y de la vida de tanto de Mark Spector como de Steve Grant. Entonces, vaya, sinceramente yo lo he disfrutado mucho. Creo que en general Moon Knight es un personaje muy poco explorado, muy poco conocido, por eso a la gente le toma de sorpresa. Pero creo que el que sea una serie tan profunda, que sea una serie con incluso un poquito más de acción, es una serie un poquito violenta para vaya, lo que está acostumbrado a Disney, y sobre todo Disney Plus como plataforma, porque sabemos que contenidos fuertes o pesados como lo son Logan, Deadpool, pues los trasladan a Star Plus. Entonces, sí, es como un pasito más. Muchos dicen que incluso están dando un paso así un poquito hacia la violencia, porque en Thor Ragnarok va a haber un poco más, perdón, Thor Love and Thunder va a haber un poco más de violencia todavía. Entonces yo la verdad no sé si están preparando o no para algo, pero creo que lo están haciendo increíblemente bien. Claro que la serie es un poquito confusa, pero y es una serie a la que le tienes que poner más atención. Una serie que definitivamente es un poquito incluso más lenta en términos de trama, pero porque hay muchas cosas y muchos factores que se juntan para pues ofrecernos algo tan bien hecho como el Moon Knight. Pero bueno, ya saben, esa es mi opinión en general. No me quiero meter tanto a explicar todo lo de bueno y malo de la serie, para pues guardar algo para el episodio en donde digamos qué nos pareció en general. Y bueno, sobre todo para todavía ver qué tiene por ofrecer la serie. Entonces, sí, definitivamente hasta ahorita creo que lo ha hecho bien. Y sí, vamos a seguir moviéndonos para no estancarnos aquí con el tema principal, ¿no? Para no llegar tarde. En otras noticias también tenemos pues toda la situación y todo lo que está pasando en torno al personaje de Flash. Esto por toda la controversia que ha generado Ezra Miller. Les resumo un poco si no conocen qué está pasando con él. Pues hace ya unos meses, hasta donde yo sé, tuvo un altercado con una fan donde, donde le estrangula, la horca, no sé cómo decirlo. Pero sí, Ese video fue un poquito controversial, al final ya no se supo nada de eso, sé que no hubo cargos por parte de la fan, pero no se supo bien qué pasó ahí. Y bueno, ahorita está teniendo todo este problema de que en un bar de Hawái causó, pues sí, hay un altercado, se vio un poco violento, un poco mala copa, y lo arrestaron. Entonces, pues ya habíamos visto que lo habían sacado de producciones como Animales Fantásticos, y ahorita Warner pausó todo lo que tiene que ver con el actor, que no creo que sea necesariamente malo, porque vaya, a lo mejor hasta donde yo sé no lo están despidiendo completamente, no dicen que ya van a erradicar a Ezra como al personaje de Flash, porque bueno, sería un paso súper para atrás. Yo creo que a DC le ha estado lloviendo sobre mojado los últimos años con todo lo que le ha salido mal, porque también ha sido por su propia mano, pero también Zack Snyder con problemas personales, Ben Affleck con problemas personales, Ezra Miller con problemas personales, no tener las mejores entregas, pues se ha sumado muchísimo. Entonces no creo que ahorita quieran deshacerse de Ezra, teniendo ya una película como The Flash terminada, casi terminada, no sé en qué etapa esté. Y no pueden desaprovechar todo eso, porque además Flash es un pilar importante en la reconstrucción de DC, sabiendo que su película va a reiniciar muchas cosas, así como los cómics reinician conceptos e historias a través de viajes en el tiempo, sobre todo con Flash, iba a ser algo similar aquí en el universo de DC Comics. Iba a reiniciar cosas, iba a traer a Michael Keaton como Batman, iba a introducir otros personajes, y eso iba a apuntar hacia el futuro de DC con proyectos como Black Adam, Hawkman, Hawkgirl. Entonces, sí, un poquito difícil también. O sea, claro que definitivamente pues no sustenta o no estoy a favor del comportamiento de Ezra, pero bueno, pues al final los actores también son personas, tienen derecho a caer, subir y bajar, claro, aceptando las consecuencias, pero bueno, ojalá tampoco sean muy duros con él como personaje. Bueno, sí, como actor, porque bueno, su personaje pues es importante para DC. No solo lo digo en términos de que quiero que sigan trayendo contenido, sino pues tampoco hay que cancelarlo, ¿no? O sea, evidentemente va a tener que afrontar las consecuencias de lo que hizo, pero bueno, también esperemos escuchar pues el otro lado, la otra historia, ¿no? Entonces, sí, prácticamente es eso. Cualquier cosa pues que actualicen. Hasta ahorita están todos los proyectos pausados. Creo que se volvió a retrasar The Flash. Y yo la verdad no sé si la solución es cancelar todo, si posponerlo, cualquier cosa, pero yo creo que ya teniéndolo listo, pues mínimo que lo entreguen al mundo. Y ya de ahí, pues, una vez, bueno, ya darle su espacio a Ezra para que, pues, personalmente lidie con todo lo que tiene que lidiar. Pero bueno, mientras, para que los fans y para ellos, sobre todo, tener un plan hacia el futuro, que nos liberen la película de Flash pronto. La película de Flash pronto, ahora sí. Pues para, uno, para que nosotros como fans ya no nos quedemos con tanta espera del DC Universe, que nos ha mantenido, pues, así ya muchos años. Entonces, sí, por un lado eso, y por otro lado para que Warner pues ya empiece a decidir, bueno, Warner y DC empiecen a decidir qué van a hacer y hacia dónde apuntan una vez ya teniendo la película de Flash desarrollada, ¿no? Pero bueno, cualquier cosa les estaré dando un poquito más de contexto sobre eso. Ahora sí vamos a pasar al tema principal, al tema del día de hoy, al tema que me hizo querer grabar un episodio. Eso es lo bonito de The Nerdstop, que sinceramente yo lo disfruto mucho y dije, tengo que hacer un episodio, pero ya, de esta película. Y sobre todo porque ha sido una película muy hablada en redes y para el momento en el que yo la vi, porque yo ya la vi tarde, ya había pues muchísimas malas reseñas, muchísimos comentarios. Entonces, sinceramente creo que sí, definitivamente quería hacer un episodio sobre esta película. Perdón si estoy divagando, pero estoy organizando mucho mis ideas. Les dije que este episodio lo grabé un poquito más apurado, entonces sí, vamos a ello. Hablemos un poquito primero de Jared Leto. Jared Leto es un actor controversial en el mundo, sobre todo en el mundo de cintas de superhéroes, ¿no? Porque pues tuvo el fracaso de The Joker para DC, un personaje pues no tan bien logrado. Que esto significa que Jared Leto sea un mal actor. Creo que incluso en esta película se ve cómo puede, cuando le das sí, el contexto o el ambiente necesario, puede aportar muchísimo a lo que es la película. Y al final yo creo que Jared Leto ayuda a rescatar mucho esta película. Entonces, sí, sinceramente no creo que todo el mundo, bueno, no creo que le debería caer tanto hate como he visto que le cae en redes. Pero bueno, al final, si estás ofreciendo tu talento al mundo, como dicen en Ratatouille, pues va a ser fácil que alguien diga, voy a tomar esto y lo voy a criticar. Entonces, Sí, yo quería mencionar primero que nada que Jared Leto creo que no hace para nada. O sea, no creo que él tenga la culpa de que Morbius sea una película que, bueno, voy a explicar por qué, pero que no sea una película totalmente entera o totalmente completa para nosotros como fans. Y siento que lo hace de una manera bastante, bastante buena. Y sí, quería aclarar primero que nada eso. A lo mejor si ustedes son muy fans de Jared Leto y en algún momento digo que esta película no es de las mejores que he visto, pues no piensen que es personal, no se me vayan contra mí, ¿saben? Simplemente quería hacer ese punto. Creo que Jared Leto todavía merecería tener un lugar para futuras adaptaciones o para futuros planes del universo cinematográfico de Spider-Man por parte de Sony. Y sí, yo creo que incluso aunque haya tenido pues altas y bajas como de Joker, o bueno, sobre todo sus altas siendo en películas que no son cintas de superhéroes, que son las que más cuentan en términos de pues sí, del trabajo que le mete un actor, porque no es lo mismo querer vender una película de superhéroes que es un poquito más comercial, un poquito, hey, voy a mostrar como la típica Rápido y Furiosos, que yo sé que no es de superhéroes, pero hey, a los señores les encanta porque es coches, velocidad, explosiones, acción, y esto como un estereotipo, pero lo digo así, lo venden muy comercial, vaya, lo venden muy general, y es una película que no te va a aburrir, por más que incluso en la trama sea un poquito vacía, pues tienes acción, ¿no? Eso es de lo que quiero ir. Entonces, pues Jared Leto creo que es un buen actor porque ha brillado donde tiene que brillar como actor, como en términos artísticos, pero pues sabemos que no ha tenido tampoco muy buena suerte con las producciones actuales de superhéroes, pero sí, quería hacer como, o quería marcar ese punto para, pues, sobre todo para no demeritar a Jared Leto como Morbius, que bueno, ya esto me estoy adelantando, vamos a irnos ahora sí con la película. Sinceramente, bueno, cuando vi la película, no les puedo decir que me aburrí, no creo que sea una película mala, creo que ya con el internet y con cómo se califican las películas a través de Rotten Tomatoes, es muy sencillo llevar una película al extremo y resaltar todo lo malo que tiene, y muchas veces ignora todo lo bueno que trae consigo. Que no estoy diciendo que Morbius sea una mega película y es injustamente calificada, creo que definitivamente no merecía una calificación alta, pero no el 22 que le están dando en Rotten Tomatoes. Bueno, cambia bastante, lo he visto en 27, lo he visto en 22, pero definitivamente no es una calificación. Bueno, no se merece esta película una calificación tan tan baja. O sea, creo que las personas que califican en Rotten Tomatoes, si le ponen un 22 a esta película, no saben lo que es realmente una película mala. Como, no me acuerdo cómo se llama una película mexicana que vi hace muchísimo, que no es porque sea mexicana, pero es porque era una película mala, que se llamaba algo del Cácaro Gumaro. O a lo mejor incluso una película misma de Sony, ¿no? La de Emojis, que dicen que es pésima. Entonces, definitivamente no creo que sea una película a la altura de esas dos películas. Entonces sí, creo que el punto aquí es que creo que es muy sencillo ya. Si es una película taquillera, como a lo mejor Endgame, que yo creo que por ejemplo Infinity War es mucho mejor, pero Endgame a tener tanta audiencia y tanto hype, pues tiene una calificación alta en Rotten Tomatoes. Y ese es como un extremo, ¿no? A lo mejor creo que Endgame es buena, pero no se merece la calificación, bueno, una calificación tan alta que hace que películas mejores se vean peor. Vaya, ese es el punto. Y el otro extremo de la otra cara de la moneda, del otro extremo de la balanza, tenemos a Morbius, que sí, definitivamente no es una película impresionante en comparación a otras películas de superhéroes como Capitán América and the Winter Soldier, pero definitivamente no se merecía un 22, ¿saben? O sea, creo que en lo que está pasando ahorita, en sobre todo en internet, no me quiero ensañar con Rotten Tomatoes, pero bueno, es un reflejo también Rotten Tomatoes de en general todo lo que se ve en internet, es que si una película es buena, la van a tener en un pedestal, van a decir que es el mejor cine de arte que han visto, aunque incluso sea una película que nada tiene que ver con el arte, ¿no? Pero por otro lado también tenemos las películas que por más que les falle tantito algo, las van a demeritar hasta pues llevarlas al piso. Y eso es lo que, incluso es por lo que quise hacer la aclaración de Jared Leto al inicio. Creo que estamos siendo demasiados, sí, muy, muy odiosos, sobre todo en internet, o demasiado críticos en internet, cuando, claro, definitivamente Morbius no es la mejor película de toda la historia, pero tiene cosas tanto buenas como malas, y hay películas muy, muy buenas que también van a tener cosas malas, aunque más buenas que malas, cosas así. Todo tiene, si vamos a ser objetivos, hay que identificar que todo tiene un lado bueno y un lado a lo mejor un poco malo, y eso es lo que nos está faltando un poquito en internet. Definitivamente yo no la calificaría como una mala película. Como les puedo decir, yo no me aburrí al verla. Sí, era notorio que algunas cosas pues no terminaban de cuajar, no terminaban de hacer clic en la historia. Pero definitivamente no es una película que vas a odiar, ¿saben? Es una película que a lo mejor no es para todos también. Pero bueno, vamos a hablar ya un poquito en general de lo bueno. Voy a empezar con lo bueno para resaltar este punto. Como ya lo mencioné un poquito adelante, creo que dentro de lo bueno está Jared Leto. Creo que hace un buen papel. Creo que en las escenas en las que lo ves a él actuando sin tener todo el CGI, todo esta, o no interpretando a Morbius como vampiro, sino a Michael Morbius como doctor, pues se da a sale a resaltar su capacidad actoral. Creo que lo hace bastante bien. Es impresionante cómo tiene, creo que 50 años y se ve mejor que yo y mejor que cualquier persona de 20 para abajo. Entonces, los cambios físicos, como evidentemente, para hacerlo ver en su versión enferma, se ocuparon CGI y cosas así, pero vaya, todo el movimiento físico que tiene a pasar a interpretar posteriormente a la versión de Morbius heroica, fuerte, ágil, es impresionante ver sus actuaciones físicamente, sus movimientos, cómo camina con las muletas, cómo arrastra un poquito las piernas, cómo en ciertos momentos cuando no ha comido sangre y se debilita, se ve como de verdad le estás comprando que se está muriendo de hambre o que está regresando a su enfermedad. Entonces, yo creo que sí, Jared Leto es una de las cosas buenas de la película. Y creo que al final, él ya lo dije muchas veces en este episodio, pero lo voy a volver a decir porque es mi podcast. Si alguien se queja de eso, hagan el suyo. Es que definitivamente no creo que recaiga sobre él la culpa de lo malo de la película. Y ya cuando llegue a lo malo voy a explicar un poquito, sí, me van a entender un poquito más del por qué, ¿no? Pero bueno, otra de las cosas buenas que tiene, yo creo que son los efectos visuales. Creo que lograron, sí, poner en pantalla algo pues muy difícil de exponer. Creo que las versiones vampirescas que hemos tenido en animaciones o a base de CGI en el cine no han sido tan buenas. Tenemos cosas como Crepúsculo o, bueno, cosas buenas como Van Helsing, pero que exageran mucho la monstruosidad de los vampiros. Y llegar a un punto medio para poner a Morbius en la gran pantalla como un vampiro, pero forma humanoide, no tanto tan vampiresca como a lo mejor Drácula. Era un reto, y creo que definitivamente en el aspecto de Morbius lograron algo bastante, bastante increíble. Creo que lograron que se viera intimidante, pero no totalmente un monstruo. Otro logro que tienen es que no se pierden totalmente las facciones de Jared Leto. Una vez que ves al villano en su versión vampiresca, a Milo en su versión vampiresca y también ves a Morbius en su versión vampiresca, puedes identificar cuál es cuál. O sea, conservan, sí, a través de CGI los hicieron hacer parecer vampiros, pero no perdieron su personalidad como tal, y las expresiones que tienen a través de la película se conservan, y eso se agradece mucho porque nos da más más reflejo de lo que el actor nos ofrece. Incluso aunque haya muchos cambios en computadora y en CGI, pues se conserva un poquito de la actuación. Sobre todo a través de los gestos y de las facciones de los mismos actores. Entonces, creo que visualmente el personaje Morbius me gustó bastante. Era algo, un reto bastante difícil tener a un vampiro que no se viera ni tan monstruosamente grotesco ni tan poco monstruosamente ridículo, ¿saben? Entonces, creo que están en el medio perfecto. Trasladaron muy bien, sobre todo los tonos oscuros, grises que tiene Morbius en la piel. Sí, definitivamente creo que está muy muy bien hecho, y las transacciones que tiene entre tener la cara de Jared Leto así como está normal a pasar a convertirse en Morbius como vampiro, pues las transiciones también son como muy amigables. No se siente, no hay como un corte donde ya volvió a ser Morbius y ya se fue Jared Leto, pero no lo vemos. Pero tampoco se ven muy forzadas las transacciones que tienen, o no se ve muy raro el CGI, por ejemplo. Es como cuando vemos a Bruce Banner transformarse en Hulk. Sí, evidentemente vemos en pantalla que se está transformando en Hulk, pero no se nos hace raro, ¿saben? Las a través del CGI, bueno, creo que quedó bastante bien cómo crean esas transacciones, y sobre todo en su cara, porque había que cambiar muchos detalles, pero sin perder esas facciones, como ya lo mencioné. Entonces, bueno, creo que en efectos especiales, en términos de el look del personaje, creo que lo hicieron increíblemente. Ahora bien, todas estas ondas, todas estas, no estoy seguro cómo llamarlos, estos destellos de que pasan a través de o alrededor de Morbius cuando ya es un murciélago, bueno, sí, un vampiro. Sí, estas estelas como de luz que suceden a su alrededor, que lo ayudan a volar, a ser más ágil, incluso que se asemejan un poquito a lo mejor al rastro que deja Nightcrawler a veces en X-Men, se ven impresionantemente bien. Al inicio no me convencían, porque incluso parecía una ráfaga de viento que se estaba llevando a Morbius como si fuera un pedazo de papel. Pero una vez que controla estas cosas, bueno, que controla la ecolocación, cómo aprovechar estas ondas que giran a través de él para volar, para ser más ágil, para ser más rápido, se ven impresionantemente bien. Y creo que el tono morado a Morbius le quedó muy muy bien. O sea, que su estela o el rastro que deja sea morado. Definitivamente creo que queda muy muy bien. Quería mencionar que a lo mejor no estaba siendo muy objetivo porque mi color favorito es el morado, pero no, hubieran hecho esa misma estela en color azul, naranja, creo que hubiera quedado igual de bien. Entonces, sí, creo que en efectos especiales lo hicieron bastante bastante bien. Tenemos otros aspectos, a lo mejor como las distintas locaciones en las que están, que definitivamente sabemos que no todas fueron grabadas en ese mismo lugar porque es Nueva York. Entonces, sí, las escenas de combate, aunque fueron un poquito rápidas, que ya hablaré un poquito más adelante de eso, aunque fueron un poco rápidas, son... Sí, 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 se valoran mucho, se aprecia mucho que le metieron calidad y trabajo a esas escenas, esas transiciones de golpes, de ataques, de rasguños, de mordidas, para que pues quedaran bastante bien. Creo que en efectos especiales no se quedan nada mal. A mí a lo mejor no me convenció tanto el look del villano, pero porque siempre, a lo mejor es que creo que nunca le cambiaron mucho el atuendo, pero vaya, eso ya no es mucho con el departamento de efectos especiales, sino con vestuario. Pero sí, definitivamente creo que otro de los puntos buenos que tiene la película es el de los efectos especiales. La actuación de Jared Leto, como ya lo mencioné, aporta muchísimo, y el que supieran mezclar ambos para que no se perdiera mucho de las expresiones que tienen los actores, pues es bastante buena. Milo como villano, incluso aunque ya voy a mencionar más adelante lo malo de la trama, incluso aunque no logra como tal ser un personaje tan apegado o significativo, pues tiene sus momentos carismáticos, y aunque en realidad no entendamos muy bien sus motivaciones para ser el villano, que ya hablaré más de eso adelante, pues creo que no es un mal personaje. Creo que también lo hacen muy bien en el sentido de actuación, de interpretación, y en general creo que la historia no es mala. La historia hasta eso es, vaya, bastante buena, bastante sólida. Porque también explicar a Morbius, que en los cómics es un vampiro artificial que tiene conflictos con vampiros, que sí son vampiros mitológicos y que ha ido al espacio y que ha estado en muchísimas locaciones, trasladar eso a la pantalla en una historia coherente, o al menos creíble dentro del contexto del universo Marvel, porque evidentemente sabemos que creíble no va a ser en la realidad, pero dentro de Marvel, pues era un reto, y creo que lo lograron bien. Entonces, la historia siento que no es mala, pero siento que fue mal ejecutada, ¿saben? Que, bueno, de una vez yo creo que oficialmente pasamos a lo malo de la película, y creo que definitivamente lo malo es cómo construyeron la historia. Creo que se siente muy, muy vacía, demasiado vacía. Es como si te hubieran contado un resumen. Vaya, si te cuentan un resumen que involucra pura acción, golpes, villanos, héroes, romance, todo lo que menciona, dices, ok, en resumen suena bien. Eso es la película. Es como si te contaran un resumen y dices, ok, no está mala, pero al final estás viendo una película, no el resumen, y por eso te deja como un sentimiento de vacío. Yo cuando terminé de ver la película, porque incluso cuando termina no te la crees. O sea, yo dije, ok, vi mi reloj porque la vi un poquito tarde, entonces tenía que regresar a mi casa así, y dije, ok, todavía le falta un rato, y 5 minutos después terminó la película. Entonces, y esto fue nada más en la parte final, ¿saben? Desde el inicio, bueno, creo que el inicio es como bien explicado, y a partir del minuto, no sé, tal vez 13 por ahí, es cuando todo se siente muy acelerado, muy vacío. Sí, sabemos que hay escenas que quitó Sony, como tal, la productora quitó escenas para evitar, bueno, en realidad no sabe por qué, muchos especulan que no estaban 100% seguros del producto final, entonces quitaban relación o menciones de Spider-Man y así. Pero siento que incluso con esas escenas, que la verdad no las he visto, incluso con esas escenas es difícil sentir que a los personajes les sucede algo significativamente. Como les digo, creo que la historia es buena en general si te lo dibujan en un mapa mental. Dices, ok, esto está conformado por tales elementos, acción, estas peleas, suena bien. Pero no se dan el tiempo de desarrollarlas y ya plasmarlas en la pantalla grande. Creo que definitivamente, bueno, se le puede dar el beneficio de la duda con estas escenas que les digo que quitó Sony. Pero aún así creo que es como difícil creérselas, porque vaya, si quitar escenas a la mitad de la película es ok, se las perdonamos aquí, pero toda la película se siente un poquito vacía, ¿saben? Bueno, si no han visto la película, bueno, ya les spoileé a lo mejor muchísimas cosas, pero cuidado, ¿saben? Voy a mencionar todavía más cosas. Al inicio de la película tenemos a Morbius de pequeño, te cuentan su relación con Milo, te explican un poquito de la enfermedad, pero siento que a partir de ahí todo va muy rápido. Incluso hay una escena donde le dan un premio, bueno, le van a dar un premio Nobel por haber creado sangre artificial que ha salvado muchas vidas. Pero eso al final de la, bueno, ajá, no te suma nada más que explicar después por qué tiene sangre artificial, ¿saben? Entonces buscan meter cosas en la trama y en el, sí, en términos argumentativos, que nada más aceleren la trama. Como bueno, sabemos que tiene este romance con la doctora en la película, pero nada más Milo en algún momento de la película mencionó, es que llevas tantos años trabajando con ella y entonces me pregunto si es por eso que no me has podido visitar. Ok, solo lo mencionaron, pero en realidad no nos dan todo ese trasfondo, no lo vemos, no nos explican más sobre su relación, de cómo pasaron a ser colegas a de pronto amarse al final de la película. Entonces yo creo que ese es el mayor problema en Morbius. Y así como lo mencioné con este romance, con la sangre artificial, sucede sobre todo con cosas importantes como con el villano. El villano, tenemos un poquito de la historia de Milo. Sabemos que de chiquito alguna vez unos morros lo estaban molestando, lo terminaron tirando y pateando. Pero fuera de eso es, bueno, además de que tiene una enfermedad, fuera de eso esa es su única experiencia traumática. No vemos ni en qué momento toma el suero para ser igual que Morbius, ni cómo se lo pone, ni cómo fue su primera reacción. No vemos nada significativo de él, más que pedacitos y cosas que les digo, que durante toda la película, en vez de darnos contexto y en vez de darse el tiempo de contar y construir los personajes, nada más mencionan algo. Y eso va a ser más importante adelante. Es, ok, sí lo mencionaron, pero nunca lo vimos, nunca lo sentimos, nunca vivimos todo lo que hay en los personajes. Entonces, sí, definitivamente te deja muy vacía la trama. Igual con el mismo protagonista. Hay cosas en las que, sabemos que hace papiroflexia y ya. Pero luego hay pequeños detalles de él dejando figuras en algunos otros lados. Pero nada más mencionó una vez y ya lo ocupan para toda la trama, ¿saben? Por otro lado tenemos a los personajes en de parte del FBI. Y tenemos a este actor que se me olvidó el nombre, que justamente en Fast and Furious es Roman Pierce. Es un personaje que traía muchísimo para aportar mucho a la trama. Pero no se aprovecha bien porque tampoco se dan el tiempo de contarnos nada de él. Solo sabemos que está buscando a Morbius. Se encuentran una que otra vez y ya. Entonces creo que tampoco, o sea, intentan apurar tanto la película. Bueno, no sé si la quisieron hacer rápida o el por qué la película van a una velocidad tan impresionante. Pero definitivamente se siente muy, muy vacía. Les digo, es como si vieras un resumen de una hora y cacho. Entonces, yo creo que ese es el mayor problema de Morbius. Les digo, la historia no es mala, pero cómo la ejecutaron, cómo la construyeron, pues no te termina de convencer. O sea, en papel seguramente, en guión se veía impresionante. Pero sí, en preproducción se veía impresionante, pero al momento de desarrollar el guión y todo, dejaron fuera muchísimas cosas. Además, pues, se vio o ya escuchamos que Sony removió algunas escenas, entonces no termina de concretar y yo creo que eso es su mayor conflicto y es lo único malo que voy a mencionar, porque al final es lo que termina hundiendo la película en una película, pues, regular, no mala, como ya les digo, creo que definitivamente no es mala, no es tan mala como todos la pintan, pero no llega a ser tan buena. Yo la disfruté hasta cierto punto, y entonces le quisiera dar una calificación de buena, de aceptable, pero bueno, iba con un primo, un saludito a Charlie, y él que no es tan fan o que a veces quiere ver las películas conmigo para explicar una que otra cosa. El que no está tan metido en ese mundo definitivamente no la disfrutó tanto porque sí, no lo logra atrapar con la trama y eso es lo importante. Si quieres hacer una película comercial, pues tienes que vender una buena historia. Porque, vaya, por ejemplo, como les mencioné, Rápido y Furioso logra vender por sus escenas de acción y todo, pero ya comienza a ser ridículo. en esta última película donde fueron al espacio. Porque ya no hace sentido en la trama, entonces no te aburres como lo digo. Pero bueno, no estás haciendo una película Rápido y Furioso, ¿sabes? Con la acción no va a ser suficiente para que las personas amen tu película. Entonces creo que eso le faltó muchísima historia, muchísimo, ahora sí que como los memes, pasen contexto, porque iba muy muy rápido. Incluso les digo, en las escenas de combate, ya lo había mencionado un poquito más atrás, son buenas, tienen buenos efectos, tienen con qué para ofrecer muy buenas escenas de combate, de pelea, de violencia, sobre todo teniendo personajes tan grotescos como lo son los vampiros en el universo Marvel. Y son muy desaprovechadas porque también se van muy rápido. Entonces, sí, por ejemplo, esta enemistad que crece tanto en el protagonista como en el antagonista es muy, muy rara, porque al inicio ves que son súper unidos, son casi hermanos. En cierto momento, al momento de que Morbius encuentra la cura para su enfermedad, pero se vuelve un vampiro, es como, no, no te voy a dar la cura. ¿Por qué? Vete, vete, le grita y ya. Y es como, ok. Medio mal plan. Bueno, esa escena dices, ok, a lo mejor Milo se sintió medio mal, pero ya la siguiente vez que lo vemos ya es una personalidad totalmente distinta, como si esos dos gritos que hubo en esa escena le hubieran afectado tanto que evidentemente no cuadra en tu cabeza y dices, ok, ¿por qué? ¿Sabes? En ese momento no entendemos las motivaciones de Milo. No sé, se pierden muchísimas cosas de la película que dices, no había necesidad de ahorrársela, ¿sabes? Si quieres construir una trama rápida, lo haces de una manera que sea distinta para no perder tanto de la película. Creo que es una historia buena, como si fuera un resumen. Si fuera el resumen de la película, diría que es muy muy bueno, pero al final es la película en sí, y no te puedes saltar las motivaciones del protagonista o las motivaciones del antagonista porque se te cae la trama. Y si se te cae la trama, te digo, a lo mejor las escenas de acción, o a lo mejor lo interesante que es saber a Morbius en pantalla grande, te salva de no ser una mala película, pero hace que pierdas totalmente ser una buena película, ¿saben? Entonces, sí, quería. A lo mejor ya me explayé. Esta vez les digo, no tengo mis notas. Entonces, a lo mejor ya me emocioné y ya hablé de muchas cosas. Ya me confundí. Entonces, en resumen, creo que no es una mala película. Creo que tiene cosas que la hacen ser una película aceptable, como la gran adaptación de Morbius, los efectos especiales, la actuación de Jared Leto como Michael Morbius. Hoy estoy grabando con la ventana abierta. No sé si escuchan los ladridos, pero hay un perro del otro lado de la calle que está como loco. Entonces, si los escuchan, una disculpa. Pero si la cotorriza puede tener al señor de los tamales de fondo, The Nerdstop puede tener a un perro. Pero qué fuerte, ¿no? Están como, disculpen si escuché demasiado. Pero sí, tiene cosas muy buenas la película que la salvan de ser una película mala, porque definitivamente no creo que se merezca tanto hate. Definitivamente no es una película aburrida, pero no es una película que te satisface como fan de cosas de superhéroes, y que tampoco te va a fascinar como audiencia en general, ¿no? Si no le sabes mucho a Morbius, de todas maneras no vas a disfrutar mucho. O sea, el ser nerd o no va a cambiar en nada tu percepción de la película. Creo que si eres objetivo la vas a calificar como una persona regular, pero bueno, desde mi punto, si a lo mejor a ti tampoco te convencieron o no fue suficiente la acción y los efectos especiales para compensar que sea una película regular, tú la puedes calificar como mala. Yo creo que no, yo no tengo la verdad absoluta, pero bueno, esa es como mi opinión. Pero tampoco llega a ser una película grande ni buena, porque la trama es muy muy vacía. Es simplemente, los personajes no son significativos, no te importa lo que les pase. Por ejemplo, cuando se muere Milo en la parte final de la película, no sientes nada, no es como, okay, se murió, pero como no construyeron nada tan importante de la relación de ambos y cómo se tornó a ser una enemistad, pues no tiene peso el que muera. Incluso la escena intenta ser emotiva diciendo, no me puedes matar, somos hermanos, etcétera, etcétera. Y yo creo que al final pierde muchísimo esas cosas. La relación entre doctor y doctora de Morbius tampoco llega a ser significativa. La muerte de ella tampoco me causó ningún tipo de conflicto, pero porque no te explican cómo llevan su relación, cómo la enfermedad a lo mejor de Michael Morbius afectó a que no pudieran tener ningún tipo de romance, pero luego cuando ahorita ya es un vampiro sí. Entonces, les digo, al final la aterrizo en regular, porque no puedo decir que es buena, pero tampoco puedo decir que es mala. Creo que es suficiente para una película que ves en fin de semana, ¿no? Que no hay nada más que ver y dices, ok, vamos a ver qué tal Morbius, vamos a ver si The Nerdstop tiene razón. Entonces, sí, definitivamente, ya saben que en este canal somos como, bueno, sí, en este podcast somos como muy benevolentes con las películas. Pero en este caso sí vamos a aterrizar con un 7, porque les digo, no es malo, no creo que sea 6, así de que, uy, apenas pasable. No, creo que tiene cosas que la salvan, entonces vamos a dejarla en un 7. Y sí, como general, bueno, en general es como película completa, yo creo que esa es mi opinión. Y antes de irnos vamos a pasar a explicar un poquito las escenas postcréditos. Que, bueno, en una escena postcréditos tenemos que sale como esta ruptura en el cielo, que conectaría con los universos de Spider-Man por todo lo que sucede en No Way Home. Y vemos que llega The Vulture a este universo, ¿no? No sabemos por qué aterrizó o por qué termina encerrado en este universo. Yo creo que como Sony es más propietario de The Vulture, dijeron, no, pues me voy a empezar a llevar mis cosas para cuando quiera construir mi propio universo de Spider-Man, ¿sabes? Porque sabemos que Sony trabaja en conjunto con Marvel, pero siguen teniendo la licencia del personaje. Entonces, como que empezó a traer. Yo creo que al final no hay una explicación coherente de por qué termina aterrizando en ese en ese universo. No como por ejemplo Venom, que sí dice que tiene una conciencia multiversal. Entonces por eso sabía que Tom Holland, bueno, que Peter Parker era Spider-Man. Pero por ejemplo con The Vulture, que no está nada relacionado con bueno, que no, sí, que no tiene ninguna explicación del por qué fue trasladado a otro universo, porque él ya estaba en el universo donde estaban atrayendo a todos los villanos o todos los personajes que conocen la identidad de Spider-Man, ¿no? Entonces, curioso ese asunto. Vemos esa escena. Incluso esa escena se regrabó porque al final, bueno, la interacción entre Morbius y The Vulture se da como mucho antes en la película, pero se regrabó. Les digo que Sony hizo muchos cambios, quitó escenas, movió cosas en postproducción para que la película quedara de tal manera. Entonces sí, medio rara esa escena, la verdad, para mí. O sea, mi primo me preguntó como, ¿por qué se quedó él ahí? O sea, sé que es de la otra película, pero no, ya estaba en ese universo. Y yo, sí, la verdad no supe dar, eso fue lo único que dije, sí. No supe dar una explicación, porque hasta ahorita no la hay. ¿Por qué se habrá trasladado a otro universo? No sabemos. Pero sí, esa es la primera escena. Y la segunda es Morbius justamente en un coche en carretera llega a tal lugar y se encuentra con Vulture, que tiene ya un nuevo traje. ¿Quién sabe cómo lo construyó? Si en Homecoming tuvo que usar a Thinker, bueno, Thinker y la tecnología de los Chitauri para crear todo eso, pero bueno, en este universo al parecer también pudo crear el traje de Vulture. Y le propone crear un equipo. Le dice, no sé cómo llega a esta realidad, pero sé que tiene que ver con Spider-Man, ¿por qué no hacemos equipo? Como dándonos pauta a que Sony busca crear a los seis siniestros, que ya es un poquito. Pues es que siento que ya lo tuvimos en la pantalla grande con personajes o con antagonistas más importantes para Spider-Man de lo que han sido Morbius y The Vulture en sus propias adaptaciones. Entonces, y además, en la película no nos plantean a Morbius como un personaje malo, ¿no? Solo mata a ciertas personas y eran mercenarios y todos los demás fue Milo. Y al final es doctor, entonces ha dedicado su vida a salvar a personas. Entonces está raro que se nos plantee como que ahora podría ser parte de los seis siniestros, ya que no es como tal un villano. Entonces, les digo, todo lleno de cosas vacías y de incoherencias en esta cinta. Pero bueno, no creo que sea mala. Creo que definitivamente si van a verla, porque también luego afecta muchísimo eso de que las opiniones. Yo la verdad llegué con expectativas bajas porque dije, no, dicen que sí está malísima, pero bueno, a ver qué tal, ¿no? Porque al final sí le quise dar esa oportunidad. Y no, definitivamente me sorprendió en términos de que creo que sobreexageran qué tan bueno o mal está. Entonces, sí, escuchen lo que acabo de decir, digan, ok, grande tu opinión. Si ya vieron la película, digan, a lo mejor yo digo que esto es así, así, así. A lo mejor esto no, sean un poquito más objetivos. Tampoco se trata de que yo tenga la. O sea, no porque yo diga algo, cualquier persona en internet diga algo, va a ser la verdad absoluta. Yo creo que no es tan mala como lo dicen en internet, a eso es a lo que me refiero. Entonces, sí, si no la han visto, si quieren. Bueno, si quisieron escuchar mi review, a lo mejor antes de ver la película para darse una idea, pues primero que nada, disculpen por darle spoilers. Y segundo, pues sí, definitivamente vayan a verla sin prejuicios, sin nada, sin dejar que todo el internet le esté odiando. No dejen que eso los afecte para ver la película. Y bueno, ya saben que al Instagram me pueden mandar sus opiniones. Sí. Las cosas en las que no están de acuerdo conmigo, cosas o comentarios o datos de la película, pues me los pueden dejar ahí al Instagram. Disculpen si a lo mejor este episodio se sintió un poquito más atargado, pero les digo, lo quise grabar rápido porque sí quería dejarles un episodio, pues a lo mejor de un tema ya más aterrizado, del que grabé ayer. Y bueno, afortunadamente pude ver Morbius. Y bueno, pude grabar. Ya les estaré más explicando y hablando más adelante a través de Instagram de qué va a pasar con The Nerdstop cuando me vaya en verano, cómo se va a plantear todo. Sigo pensando en eso, pero bueno. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Un saludo a todos, los quiero y nos vemos a la próxima.